Obregón. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, bon dia, guten morgen. ¿Qué volá? ¿Cómo anda? Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, son las 5:01 y nos proponemos, igual que cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, compartir con usted las primeras 4 horas activas de cada día para compartir muchísima información cultural, sonrisas, discusiones, estados de ánimo, y sobre todas las cosas, información. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes, ¿qué le parece si alimentamos el alma? Cuando el amor ha sido una comedia, forzosamente el matrimonio tiene que derivar en drama. Alphonse de Lamartine. Así es, el amor no puede estar hecho de payasería, porque si no después es una salación. Buenos días, Lucy.
Buenos días, sí, yo quiero reírme con el amor. Muy buenos días tengan todos ustedes, que siga siendo el amor una payasería.
No, que después viene el drama.
Buenos días tengan todos ustedes, qué bueno, un día más compartiendo y pasando estas 4 horas en su compañía.
Bueno, tú sabes que a tu derecha ahí tienes al mismísimo...
No, a mi derecha lo que tengo es un cero, pero el cero va a la izquierda.
No, la de la izquierda soy yo.
Pero ya, yo se lo digo.
Me agredites.
¿Viste? ¿Viste los mensajes subliminales que lanza la señora?
Sí,
¿viste?
Claro, ni tan subliminales.
No, y cuando tú sales para allá afuera, ay, 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 lo que habla de ti es mambo.
Bueno, no importa. Hablen. Sí. Pero que hablen, pero
aunque
que hablen.
Aunque sea bien, aunque o sea
mal.
Bien.
No, ¿sí? Aunque sea mal.
Ella está de acuerdo con los dos y...
Y cualquier cosa le da igual.
Muy buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan bien tempranito a escuchar o no nuestro programa.
No quiere que yo le diga, bueno, que usted no se levanta a escucharnos.
Sí, claro.
Si además de levantarse por aquello que lo levantó, nos escucha, bueno, pues nada. También.
Mejor, y si nos escucha en la camita, pues también.
Sí, sí. Ay, claro, sí. Sí. Moises, good morning y the morning, mi vida, ¿qué tal? Hoy no lo cogí infraganti, hoy estaba portándose muy bien cuando yo llegué.
Me dijo que te había regalado una palangana.
No, yo les dije que no era palangana, que era un tibor de porcelana fileteado en oro y con florecita, igual que el de Napoleón.
El de Napoleón, oh, yeah, yeah, había yeah, ahí yeah, en el Museo yeah. Napoleónico, siempre lo recuerdo.
Ahora tiene sembrado un helecho. Sí, eso pasa. Y Teudi cuando llegué se me escondió, no sé por dónde andaba, por allá desandando los pasillos y la sala de redacción, pero no me la encontré en su trono de la ingeniería, pero bueno. Ahora tenemos un cristal que nos separa. No hay besos, ni abrazos, ni caricias. Y en el trono de la producción está nuestro productor, como siempre, Ernesto Morales Alpizar. Good morning in the morning. Y usted está del lado allá, usted y todos los demás. Bueno, pues ya está el café. No, hoy no hay ni café. Esto es terrible.
Ay, qué feo. Y bueno, pues bueno.
No sé.
Oye, pero hay té. A mí me están embrujando con
te
el té.
Te voy a decir un par de cosas cuando.
Ah, ok.
Después. 5:05. Vamos a las noticias. La voz de la información. Moisés López.
En Radio Martí, 5:05. Seguidamente las informaciones. Estados Unidos restó importancia a las críticas que hizo el canciller cubano contra el presidente Barack Obama durante una sesión del Congreso del Partido Comunista. Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos, sin darle importancia al tema, no respondió a las críticas que recibió del régimen castrista y anunció que Washington y La Habana seguirán trabajando a través de su comisión bilateral y que en esa instancia tratarán los temas pendientes en el proceso de normalización de relaciones entre los dos países. El gobernante Raúl Castro, al inaugurar el Congreso del Partido Comunista el sábado, se refirió a Estados Unidos como el enemigo y alertó a los cubanos sobre lo que calificó como intenciones de Estados Unidos para debilitar la revolución. Este lunes, el canciller cubano Bruno Rodríguez se refirió a la reciente visita del presidente Barack Obama a la isla y señaló: una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos, dijo Rodríguez en declaraciones difundidas por la televisión estatal castrista. Respondiendo a una consulta y sin referirse a los dichos de Raúl Castro y Bruno Rodríguez, una vocera del Departamento de Estado dijo a Radio Martí:
we continue to work on other issues, including economic, cultural, and social areas, as well as the more difficult challenges of human rights.
Continuaremos trabajando en otros asuntos, incluyendo económicos, culturales y del área social, así como las dificultades en los difíciles desafíos de derechos humanos, la prominente demanda de Estados Unidos y el retorno de los fugitivos de la justicia norteamericana, dijo la vocera. En el largo proceso de normalización de relaciones, Estados Unidos y Cuba tendrán encuentros en temas prácticos de cooperación, así como en áreas de diferencia. La normalización de relaciones nos permitirá enfocarnos en asuntos de mutua preocupación, como aumentar la seguridad, construir puentes entre nuestros pueblos y alentar la prosperidad económica de los ciudadanos de nuestros dos países, indicó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
3 médicos cubanos que prestaban sus servicios en Ecuador murieron al derrumbarse el edificio donde se encontraban durante el sismo de magnitud 7.8 el pasado sábado, informó el lunes el Ministerio de Salud Pública de la isla. Los médicos fallecidos y especialistas en medicina general, identificados como Bárbara Cruz Ruiz, Leonardo Ortiz Estrada y Eric Pérez de Alejo Quesada, trabajaban en Pedernales, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Ecuatorianos en la Florida se movilizan para recolectar ayuda humanitaria para sus compatriotas afectados por el terremoto del sábado pasado. José Pernalete nos informa.
Desde Florida, inmigrantes ecuatorianos se han reunido para sumar esfuerzos y exhortar a todas las comunidades para colaborar con insumos. Así lo comentó para La Voz de América el activista Alex Guaman Castro.
Estamos haciendo una cruzada humanitaria conjuntamente con el consulado del Ecuador para tratar de recoger vituallas, mojiteros, frazadas, tratar de llevar comidas no perecibles, comidas enlatadas. También estamos necesitando medicinas de primeros auxilios, agua.
El Ministerio Ecuatoriano para la Inclusión Social, en coordinación con la representación consular de ese país en Miami, serán los encargados de canalizar toda la ayuda humanitaria que se pueda colectar durante las próximas horas. Incluso se anunció la creación de una cuenta bancaria para la donación de dinero en efectivo. Otros ecuatorianos solo claman por la celeridad del apoyo para su gente. Ramón Delgado nos comentó que aún no ha podido comunicarse con sus seres queridos en las zonas afectadas.
Dios quiera que, más que toda la gente pobre, el gobierno, más que toda la ayuda internacional los ayude, porque uno a veces más confía en la ayuda internacional que en el propio gobierno.
Quien sí pudo tener información de su familia fue Susana Larrea. Esta dama pudo conocer que su casa quedó casi destruida.
Se han caído todas las estanterías, todas las vitrinas y todos los artículos de venta.
Los dirigentes ecuatorianos continuarán exhortando a todas las comunidades en Florida para el apoyo humanitario. José Pernalete, Miami.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:09. Y la vida es un carnaval, digo, la vida es una comedia.
Las dos cosas.
Bueno, está bien. Una comedia de carnaval, como quieran, como quieran, como quieran. Hoy vamos a estar hablando de comedia, que puede ser un género escénico, lo mismo de teatro que de cine, Lucy, ¿sí?
Pues sí, así es.
Y opuesto a la tragedia, claro está.
Ajá, y fíjate que es el... Ajá,
como ambos en el drama.
Uh-huh. Ahí sí. Va. Ahí
somos alumnos
va.
De Lucy, estamos ahí, sí, pero ahí afinado.
Hoy sí vamos a aprender con la Lucy.
Pero, no, pero fíjate que aquí habla de que tuvo su origen en los primitivos cultos de la fertilidad en honor del dios San Dionisio. Y después se fue derivando, ¿no? Y asociado a los dramas satíricos y todas esas cosas, pero en la antigüedad, sobre todo en la antigua Grecia, fue cuando sacó su máximo esplendor. Y en aquella época, pues los hombres tenían que hacer los papeles de mujeres, sí, también, porque las mujeres no estaban permitidas.
No se les permitía a las mujeres.
Oiga, eso, usted se imagina una obra de teatro donde Teudi, Moisés, Ernesto.
¿Y tú?
Y yo de espectador. Y
no,
ellos,
no.
Salir de escena.
Y ellos fueron. Y ellos fueron. Y tacones y rolo. Y una javita.
Me encanta.
Y una javita cubarse.
Y pero se tienen que afeitar las piernas. No,
si se las afeitan, no tiene gracia.
En aquella época tenían unos patilongos y entonces no se veía.
No, porque sería el club de Magdalena la Pelúa, imagínate. Tú.
Por cierto, que el término comedia viene del latín comoediae y este del griego antiguo cupueia o comoidia. O sea, tiene un origen bien añejito la comedia. Así que el hombre parece que siempre tuvo necesidad
de reír,
de poner cosas en escena para reflejar un poco la realidad, recrearla o distorsionarla y reírse.
Sí. Pero si dices comedia, parece que es como el día. Ajá. Como el día tiene que ser la comedia, ¿no?
Y además la comedia, ese género que cuenta historias con un final feliz.
Y que siempre está presente y que hay muchas personas que les gusta las películas, ¿no? Y unos dicen prefieren el terror, otros prefieren las de acción, pero las de comedia, a todos.
Todo el mundo se ríe, incluso todos. Cuando la tendencia sea a buscar una película o de terror, de acción, lo que sea, pero uno se encuentra con una comedia y la disfruta.
Así es.
Y la comedia se ha incorporado, de hecho, al drama, a películas de drama, películas de acción. Bueno, después tenemos tanto para hablar de eso, qué bueno.
O fragmentos de comedia dentro de cosas muy tremendamente
serias, claro.
En fin, son las 5:12. Vamos a dar nuestro primer viaje por la internet, a ver la actualidad en otras partes del mundo. Y para eso está la nave informática de Joana Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, es el primer momento de recorrer la internet y la parada es en Europa. La Comisión Europea le lanzó al gobierno del presidente iraní Hassan Rouhani un importante cable político y subrayó el apoyo implícito europeo a sus políticas moderadas y de apertura con la visita de 7 de sus miembros y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. En un fugaz viaje de menos de 24 horas el sábado pasado a Teherán, Mogherini y los comisarios reafirmaron el interés de la Unión Europea en restablecer no solo los lazos bilaterales políticos, económicos y comerciales, sino también los culturales y educativos. Sin embargo, más allá de los temas en los que se anunció la profundización de relaciones, el enorme peso político de la comitiva europea, hay pocos precedentes a la hora de enviar hasta 8 miembros de la CE de forma simultánea a un tercer país, y el mismo lenguaje empleado durante el viaje constituyeron un claro mensaje de apoyo a Rouhani y a su gobierno ante el pueblo iraní y sobre todo ante los críticos internos de su labor en el seno del régimen. Y es que tanto Mogherini como sus compañeros del gobierno comunitario coincidieron en subrayar una y otra vez durante el viaje las ventajas que la apertura económica y la mejora de las relaciones con Occidente pueden reportar a los iraníes, una retahíla también de repetida hasta la sociedad por Rouhani y los suyos para defenderse de sus enemigos internos. El presidente iraní accedió al poder en 2013 con la promesa de mejorar la situación económica del país y las relaciones de Teherán con el mundo. Con el logro del acuerdo nuclear que puso fin a las sanciones económicas sobre la República Islámica, Rouhani avanzó en este camino, si bien aún no logró que el pueblo iraní se beneficie del auge de las inversiones extranjeras que supuestamente iban a inundar el país tras el acuerdo. Si bien las visitas comerciales han sido muchas y las perspectivas alentadoras, los resultados aún están lejos de lo deseado por el gobierno iraní. Son las 5:15 minutos.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, seguiremos hablando de la comedia, disfrutando de la música y por esos y muchos otros motivos. Quédese con nosotros.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1587, en el puerto de Cádiz, el corsario Francis Drake establece su flota.
En esta fecha, pero del año 1692, en Salem, Massachusetts, comienza el juicio inquisitorio de brujas.
Un día como hoy, de 1775, en Estados Unidos, comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico.
En 1909, en el Vaticano, el Papa declara beata a la militar francesa Juana de Arco.
En esta fecha de 1937, en la ciudad de San Francisco, California, se inaugura el puente Golden Gate.
En esta fecha, pero de 1943, el químico suizo Albert Hofmann toma LSD por primera vez.
Un día como hoy, de 1971, ocurre el lanzamiento de la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre.
También en esta fecha, pero de 1975, ocurre el lanzamiento del primer satélite artificial indio Aryabhata.
En esta fecha de 1987, en Estados Unidos, comienzan a transmitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson.
Y un día como hoy, pero de 1997, en un paraje conocido como Laguna de los Cóndores, en Perú, investigadores del Instituto Nacional de Cultura descubren 6 mausoleos incas.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Eso de la vista periférica, sí, es muy necesario. Sí, sí. Usted sabe lo que es la 5 y 18, ¿saben lo que es la vista periférica? Usted está mirando un lugar, pero tiene noción de lo que ocurre a la derecha, a la izquierda, como un poco a la redonda, ¿no?
Sí, muchas veces hay que ponernos eso y, que se le pone a los caballos.
Sí, porque imagínate. Se me está apareciendo la niña del exorcista.
¿Ah, sí?
Yo sé de gente que tiene más vista periférica que la directa.
Bueno, a ver, sí, pero de pronto, qué bueno tener mucha vista periférica, pero hay quien no tiene ninguna. Y eso es un problema. Yo me imagino que para los actores y las actrices en un escenario, ya sea de una película o de teatro o lo que sea, es importante. Tú tienes que saber qué está pasando según el guión. y si pasa algo que no estaba previsto, bueno, pues poder tomar una decisión apropiada, ¿no?
Sí, sobre todo si tú tienes una mente despierta, tú solucionas todos los problemas. Si tienes una mente dormida, no hay quien pueda contigo.
Estás embarcada, ¿no?
Pero bueno, oye, volviendo a esto de las comedias, uh-huh. si vamos a la época antigua, comedia se le llamó a todo lo que se hacía de teatro cuando comenzó. De hecho,
sí, porque en esa época no había cine.
Sí, pero se le llamaba comedia a un drama, Calixto y Melibea. El drama de Calixto y Melibea termina Melibea arrojándose de una torre, Calixto se mata detrás porque era una especie de amor imposible como Romeo y Julieta, una de las comedias más antiguas, digo, de los dramas más antiguos, pero se consideraba en aquella época comedia. Tenemos la de la Divina Comedia.
Está la comedia de las equivocaciones. La de Shakespeare, que es espectacular.
Esa sí es una comedia. Lo que yo mencionaba es que en la época antigua, ese teatro que nace con las máscaras, aunque sea un drama, se le llamaba comedia también.
Recuerdo que, bueno, he visto en varias películas los comediantes
ambulantes. Sí, señor.
En aquella época.
Cuando decidimos hablar de la comedia, por supuesto tuvimos que remitirnos a la época de la antigua Grecia, como dijimos hace ya rato, y estaba pensando que Aristófanes tuvo un rol importante, que la cultura romana también fue escenario durante el periodo medio del desarrollo de la comedia, y que en el medioevo fue cuando decididamente la comedia adquirió un tono más ligerito, más elemental, incluso llegó a lo que es la burla, el burlesco, con muchos otros subgéneros que era lo que le daba esa posibilidad de convertirse en un espectáculo popular, como el caso de la comedia del arte. El drama como tal empezó a incluir absolutamente todo, la tragedia y la comedia. Al principio todo era comedia, hasta que por fin, en el medio de que todo no daba risa, bueno, pues el drama tuvo su rol
protagonista.
¿Y cuando
se mezcló la tragicomedia?
Efectivamente, eso es.
El Calixto y Melibea justamente es una de las
tragicomedias.
Así lo dan en literatura, la tragicomedia de Calixto y Melibea, y salen los exámenes, caballero.
Sí,
así
siempre,
que estudien.
Por eso nos acordamos siempre de la famosa Calixto y Melibea, pero bueno, yo lo que mencioné es que en un inicio todo se le llamaba comedia porque la gente se utilizaban máscaras. Incluso
que era hacía difícil el movimiento en escena y los trajes y todo, y si un actor se caía, mire, aunque fuera en el asesinato de alguien, eso daba risa.
Oye,
eso
sí, daba risa, porque hacer humor, trabajar para que las personas se rían, es mucho más difícil que hacer llorar. Y yo me imagino que en una de esas escenas...
Te digo que están ahí.
Es más difícil hacer reír, pienso yo.
Están ahí.
Es mi opinión personal, pero yo pienso que es más difícil hacer reír que llorar. Pero en el teatro puede pasar cualquier cosa. Sí. Yo he visto hacer una Cecilia Valdés y en un último momento a la actriz perdérsele el puñal y matarlo con un peine.
Pero si el público no se da cuenta.
Claro, no se da cuenta, pero uno que está ahí adentro se quiere morir, ¿no?
De la risa.
Y sí, matarlo con un peine. Y una vez en una presentación de La Malquerida, que al final ella mata a su marido porque tiene una relación con su hija, en La Malquerida, en el Dade County Auditorium, la escopeta jamás sonó, y la persona, en vez de hacer el gesto y el otro caerse, lo que hizo fue que le cayó a culetazo, y nunca he visto eso. Se puso tan nerviosa.
Fue otra muerte.
De que aquella escopeta no funcionara, que le cayó a culetazo, y yo creo que hasta le pegó de verdad.
Bueno, por poco lo mata, ¿no?
Oiga eso.
Con respecto a los actores cómicos, hay una estatuilla de bronce del siglo III, procedente de Piazza Madonna del Monti, que está en exposición en el Museo Nacional Romano, en Italia, y es de un actor cómico, un esclavo con una máscara. La máscara, por supuesto, grotesca, es una de las máscaras de la risa, de las que caracterizan como ícono la el teatro,
el
que
símbolo.
Es el símbolo, la que llora, la que ríe.
Y... son dos, una riendo y otra llorando, es la, el logo, es lo
contrario,
que simboliza.
Exacto.
El teatro, eso es.
Aristóteles dijo en su momento que comedia en la escena es imitación de hombres inferiores, pero no en toda la extensión del vicio, sino en lo que tienen de risible, pues lo risible es un defecto y una fealdad que no causa dolor ni ruina. Imagínese usted qué clase de concepto. Bueno, estamos hablando de hace tanto tiempo que la vida era tenida en cuenta de otra manera. Yo recuerdo que hubo una época en Cuba donde el grupo de Compay Segundo, de Buenavista Social Club, hizo la banda sonora de una comedia musical, que es otro, se secó el arroyito, se llamaba la, que es otro género, ¿no? Las comedias musicales,
sí,
de eso vamos
viene
a hablar después.
También.
Y los ensayos eran intensos. Algo que parecía tan sencillo, bueno, música cubana, Compay Segundo, ¿no? Era todo típico, había un bohío en escena y qué sé yo. Pero de pronto aquello se convirtió casi que en una tragedia, porque los músicos estaban velando más por su parte. O sea, ellos querían que la música...
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:30 de la mañana, ¿sí? Son las 5:30 de la mañana y yo recuerdo la época en que decía, las 5:30, tan temprano te vas a levantar. Y resulta que ahora me parece que es la mitad del día.
¿Eh? Sí, para nosotros sí.
Aquí estamos en Radio Martí tempranito, hoy de mañana, hoy hablando de la comedia. La vida puede ser una gran comedia, porque, por ejemplo, esa película que recibió tantos premios Oscar como La vida es bella, que era una tragedia. Lo que estaba viviendo aquel padre con su hijo era una de las más grandes tragedias que puede vivir un ser humano. Y él lo convirtió para su hijo en una comedia. Él hacía que todo tuviera un sentido humorístico, le daba una vuelta. Esa es la grandeza de la película, por supuesto, ¿no? Pero mire, para que usted vea que es una salación. Los cubanos somos especialistas en eso.
Sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir, porque si se refleja en los filmes cubanos, en las películas cubanas, en cualquiera. ¿Tú ves Plaf? ¿Te acuerdas?
No, Plaf eso o es El miedo al huevo. ¿Cómo se llamaba?
Plaf, creo que se
era
llamaba.
Era Plaf, de Daisy Granado, que refleja... Bueno, eso de tirar huevo, usted sabe que en Cuba tuvo una connotación bastante violenta, pero en la película... era una agresión entre vecinos, que no se sabía, nunca se supo quién tiraba huevo.
Y ella, la primera que imaginaba que la que le tiraba huevo, ahí iba al escándalo.
Sí, óyeme, señor.
Aquello estaba... una buena película, una buena
ya
película.
Ya la recuerdo, sí, ya recuerdo esa
como
película.
Esa mucha, se permuta. Algo
esa
tan serio como
la
las permutas en Cuba, pero eso es increíble. El cubano de verdad que lo...
Le saca todo. Fue como lo de la muerte de un burócrata, las 12 sillas.
Ajá.
Yo diría que hasta, ¿cómo se llamaba aquel? Algo de los burgueses, no sé qué cosa, que se van quedando
todos. ¿La muerte
todos
de un burócrata?
Una que se van quedando todos en una casa y los sobrevivientes.
Los sobrevivientes. Ah. Fíjate, sí, pero eso, ¿qué película? A ver, ¿qué película tan tétrica?
Sí, pero sin embargo...
Con bocadillos.
Claro, sí.
De
humor. Que eso no puede faltar. Eso no puede
eso
faltar.
Yo creo que eso es parte de, no sé, de la vida del cubano. Uh-huh. En todas partes, pero nosotros siempre le hemos dado el lado, se le ha buscado a las cosas trágicas, pues su lado simpático, su lado que nos haga sonreír. Y yo creo que gracias a eso, pues al cubano ha podido con ese carácter sobrevivir a tantas cosas desagradables, ¿no? Uh-huh. Que le han pasado en la vida. Pero volviendo a lo que es la comedia.
Como género.
Como género, tenemos que ir a las noticias. No hay ninguna comedia.
¿Te dan cuenta del giro dramatúrgico que le hemos dado a esta comedia para convertirla en algo más serio?
No.
Bueno, pues son las 5:33 y es el momento de la información. Y la voz de la noticia es la de Moisés López.
En Radio Martí 5:33 minutos. Seguidamente las informaciones. En Miami, cubanos americanos ya pueden comprar pasajes para el crucero de la compañía Carnival, aunque aún falta la aprobación final del gobierno de La Habana. Esto se logró gracias a la presión de exiliados, dicen activistas cubanos. Damaso Rodríguez nos informa.
La activista Rosa María Payá brindó una conferencia en Miami sobre la situación en Cuba tras el séptimo congreso del Partido Comunista, pero también abordó el tema de los cruceros y la decisión de la línea Carnival de vender pasajes a los cubanoamericanos.
Es decir, ha sido la presión del exilio cubano, de grupos como el Movimiento Democracia, de Ramón Saúl Sánchez, que ahora mismo está enfrentando una amenaza de dejar inmediatamente el país, y nosotros creemos que está relacionado con sus esfuerzos por detener el apartheid, que significaba que una compañía como Carnival no dejara montar en sus cruceros a ciudadanos norteamericanos nacidos en Cuba.
El presentador de Payá fue Frank Calzón, del Centro por una Cuba Libre, quien también se manifestó al respecto.
El secretario de Estado tiene que haber sabido perfectamente cuáles eran las bases del acuerdo para que los que viajaban a Cuba. Lo que pasa es que la reacción de los cubanos americanos y del resto de los americanos, porque lo que ha sucedido no solo impacta a los cubanos americanos, impacta a los americanos de color, impacta a los judíos, impacta a cualquier ciudadano americano que haya nacido en otro país, y que entonces una compañía pueda decir: no, usted es judío, usted no puede montarse en este barco.
La compañía Carnival anunció que permitirá el abordaje de cubanos estadounidenses en su crucero inaugural a la isla, luego de protestas, presiones políticas y la posibilidad de una demanda, pero advirtió que demorará el viaje si Cuba no deroga su política de prohibir la entrada de sus ciudadanos que lleguen por mar. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Cubanos de la isla opinan sobre varios postulados discutidos durante el séptimo congreso del Partido Comunista. A continuación les ofrecemos un sondeo realizado en La Habana por periodistas independientes de El Caliente Prensa Libre para Noticias.
Se planteó en el séptimo congreso del partido de que los cuentapropistas se van a evitar de que se enriquezcan por su trabajo, por su sacrificio. ¿Cree usted que esto perjudicaría al pueblo?
No estoy en desacuerdo de que el contrapropista se enriquezca, ¿entiendes? Lo que estoy en desacuerdo es que se enriquezcan ellos y el contrapropista no, ¿entiendes? Si se enriquece el contrapropista y se enriquecen ellos, todo es normal. Normal no sería que se enriquezcan ellos y el contrapropista no, y que todo sea para ellos, para el pueblo nada.
Estará bien, aquí nadie se puede enriquecer.
Lo que nos gusta a nosotros, lo único que hacemos es tratar de vivir como mismo viven ellos.
Está sacrificado, tiene que tener algo. Por gusto no se sacrifica uno.
Los jóvenes trabajarían más, ¿entiendes? No hay que robar ni nada. Con el trabajo los cuentra propia, ¿entiendes? No hay con su licencia, ¿entiendes? Todos los papeles por ahí, todo eso.
Y pienso que el salario debía ser un poquito más, vaya, mejorar un poquito más el salario para la persona, porque verdaderamente no cubre las necesidades, vaya.
Que hay que evitar que el Estado sea el único rico en este país, es el Estado. Yo estoy perfectamente de acuerdo con eso. Yo soy cuenta propista y yo no aspiro a ser rico ni millonario ni nada. No tengo en mis manos el poder dirigir este país.
El presidente Barack Obama habló este lunes por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la situación en Siria. La Casa Blanca dijo que fue una conversación intensa sobre el conflicto y el proceso de paz en Siria. El Kremlin, por su parte, dio a conocer que Putin y Obama acordaron seguir mejorando su coordinación y coordinación en Siria. Al menos de 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Comité Olímpico Internacional indicó que sigue de cerca los últimos acontecimientos en Brasil. El Comité Olímpico declaró que la preparación para los Juegos Olímpicos ha entrado en una fase en la que cuestiones políticas tienen poca influencia. Un nuevo estudio indica que los ingresos del grupo Estado Islámico se redujeron en un 30% desde el año pasado. Es una situación que obligó al grupo yihadista a imponer nuevos impuestos en los territorios que ocupan, señala el análisis preparado en Londres. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
que empuja no se da golpe.
Sí, eso sí.
Eso ustedes pasa. Nunca han oído eso. 5:38, aquí estamos. Radio Martí tempranito de mañana. Y ustedes nunca han conocido a alguien que dice, oye, di esto y haz lo otro.
Sí, es verdad, como no, siempre
y
hay.
Y siempre atrae. Oye, vamos, hazlo tú. Oye, que empuja no se da golpe.
Sí,
oye.
Caramba.
Bueno, esto es una comedia.
Qué bueno que estoy en el medio.
Yo
no sé, a él le digo que sí, después le digo a la otra que no, después le digo que sí, después le digo que
nosotros somos una parodia de los hermanos Marx.
Los tres chiflados.
Sí, cuando se termine el programa a las 9, las voy a invitar a ver una comedia. Cualquiera.
No hace falta, mi amor, después de esta comedia es que cuatro horas.
Nuestra vida es una comedia aquí, 4 horas, chicos.
Bueno, que entonces, ¿qué te parece si hablamos alguno de...
Vamos a hablar de los elementos que están presentes en la comedia desde el principio de la comedia en la época de Grecia y Roma y todo aquello. Porque la comedia, incluso cuando ha evolucionado, ha cambiado, se ha integrado, se ha separado de otros géneros y otros movimientos escénicos, siempre ha tenido elementos fijos, digamos, estables. Entre ellos, por supuesto, los personajes. Y en su mayoría deben ser humorísticos, digamos, cómicos.
Sobre todo los protagonistas, ¿no? Porque para eso es la comedia, ¿no?
Efectivamente. Hay una cantidad la comedia está llena de todas estas que componen, es elementos, un compendio de elementos.
Y por supuesto, existe un guión como todas las películas, pero existe la improvisación sobre.
Es muy importante la improvisación, porque como en la comedia puede suceder cualquier cosa, es una exposición en vivo, bueno, cuando se está haciendo teatro, que era lo que se hacía en aquella época, porque ahora si se equivocan y es televisión, o es cine, se puede corregir, pero en aquella época no, entonces tenían que tener su improvisación.
Se corrige si es que queda mal, pero si a lo mejor
queda mejor. Y también aquellos bufones, los malabaristas que andaban en la corte, eso era aparte, y había como una creación colectiva de que todo el mundo participaba. Ahora ahí viene que ellos tenían en aquella época una interactividad con el público. Ellos interactuaban y hoy en día existen mucho teatro en que el actor interactúa con el público. De hecho, yo conozco una comedia que tiene finales distintos porque el público es el que determina cuál final va a tener. Pero
en Cuba hay una compañía que es la compañía de teatro interactivo.
Efectivamente. Y entonces, ¿qué sucede? Hay otro tipo de teatro que los directores nos dicen que le llaman la tercera pared, que es que tú tienes que trabajar y sentir sin pensar que hay alguien, hay como una pared y tú no
que
debes...
Que no hay público.
Que no debes reaccionar a lo que el público hace. Pero eso es hasta cierto punto una utopía, porque ¿qué sucede? Cuando tú estás en el escenario, para tú hacer tus pausas, para tú hacer inflexiones, tú necesitas el tiempo de la reacción del público para saber cómo jugar. Porque si a ti te toca decir algo y el público se está riendo a mandíbula batiente, claro, tú tienes que dar una especie de impas.
Tienes que esperar a que muera esa...
Que esté muriendo para tú atacar.
Es como el aplauso, hay que esperar a que muera el aplauso.
Y por eso los artistas se ponen tan nerviosos en los estrenos. ¿Por qué razón? Porque la letra está, como digo yo, agarrada con alfileres. Todavía eso no se ha hecho, no está manido. Entonces tú no sabes cómo vas a reaccionar en medio del público. Está también la puesta en escena.
Eso es desde el punto de vista de improvisación con respecto al público. Pero hay otra relación que necesita ser humorística, que es entre los mismos actores que hay en escena. De eso vamos a estar hablando porque son las 5:43 y punto y aparte, un giro dramatúrgico para ver el protagonismo de la cultura desde otro punto de vista. Así que ponte la máscara seria, Joan Andrés, y vamos a la cartelera.
Muchas gracias. Mis amigos, el Museo Marítimo de San Diego será condecorado por el gobierno de España con la Orden de Isabel la Católica por haber construido una réplica funcional del galeón español San Salvador, considerado una figura emblemática en la historia de California. Según ha informado la institución, el presidente del museo, Ray Ashley, recibirá el próximo 7 de mayo la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, uno de los máximos reconocimientos que otorga el gobierno español, a quienes ayudan a favorecer las relaciones de Amistad y Cooperación de España con la comunidad internacional. Es un gran honor, pero quiero enfatizar que lo que realmente se está reconociendo es el logro de la institución y de todas las personas que trabajaron en este proyecto, dijo a la agencia de noticias EFE Ray Ashley, quien encabezó este proyecto desde su inicio hace 20 años. En julio del año pasado, el museo votó la réplica del navío español, que fuera el primer buque europeo en arribar a la costa de California en 1542, bajo el comando del explorador Juan Rodríguez Cabrillo, quien buscaba nuevas rutas comerciales desde México hacia Europa y Asia. La idea detrás de este proyecto es educar a millones de visitantes sobre los orígenes de la comunidad californiana, así como explorar aspectos culturales, económicos y políticos que formaron parte de aquella época. La réplica del San Salvador representó una inversión de 6,5 millones de dólares y fue la primera construcción hecha de principio a fin en las instalaciones del museo, ya que anteriormente ahí solo se realizaban restauraciones. Para su construcción, que se llevó a cabo en 4 años, se requirió del apoyo de cientos de voluntarios, expertos navieros y arquitectos. Ashley mencionó, por otra parte, que han iniciado conversaciones para ver la posibilidad de que la embarcación realice un recorrido desde México para recrear el viaje original de Cabrillo. No es un plan todavía, pero hay mucho interés en ello. Además, sería algo muy bueno que hacer, solo que todavía hay que trabajar en varios detalles, mencionó el historiador. La ceremonia de condecoración, que será presidida por el cónsul general de España en Los Ángeles, Javier Bayuare, se celebrará el próximo 7 de mayo en las instalaciones del Museo Marítimo de San Diego, California. Son las 5:45.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo. Seguiremos comentando elementos de la comedia, disfrutaremos de la música y mucho más. Quédese con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Mejor vivir sin miedo.
Momento deportivo tempranito y de mañana. Buenos días, Jerry del Castillo.
Buenos días, corazón de melón.
Melón. Este sí es el Jerry que yo conozco. ¿Qué tal? Te extrañamos mucho ayer.
Yo estaba ahí ayer.
Yo sé.
Viste
lo que yo tengo que aguantar.
Oye, lo que tú tienes que aguantar, Joan, viejo. Pobrecito.
Viste.
Oye, no. Déjense de comedia, por favor.
No, déjense de drama. No se puede ser agradable con ella. No, hombre, no.
Le traigo café porque está malo. No lo traigo porque no traje café. En fin.
Yo daría cualquier cosa por tomarme un café de suyo hoy.
Pues mira, hoy...
¿No lo trajo?
De lo que hoy lo
que castigarla.
Yo me alegro
así,
mucho.
Así, entiendo.
Hoy
castígala.
Lo odiarías tanto como
castígala.
Nosotras.
¿Cómo era la canción aquella de Chirino?
Castígala, cómprale un carro, llévala a comer, castígala.
Llévala a comer, sí, cómprale no. 2 carros.
Ah, no, pero ese castigo no me gusta.
¿Tú sabes qué castigo es el que le estoy aplicando? Lo estoy inundando del té.
Ahora sí, pobrecito.
Exacto.
Sí, va a tener que dar muchos viajecitos al baño.
Sí.
Bueno, vámonos a dar un viajecito a los playoffs de la NBA, que están viento en popa y a toda vela. Ayer hubieron 3 juegos, 1 en la Conferencia del Este y 2 en la Conferencia del Oeste. Toronto superó a Indiana 98-87. Jonas Valanciunas anotó 23 puntos y colectó 15 rebotes. Kyle Lowry contribuyó con 18 puntos y 9 asistencias. Esa serie ahora empatada a 1 juego cada uno y los equipos regresan a la cancha para el 3er juego de la serie el jueves en Indianapolis. Dallas venció a Oklahoma City 85-84. Recuerden que Dallas perdió el 1er juego de esa serie por 38 puntos contra Oklahoma City, así que ahí lograron robarse un jueguito allá en Oklahoma City. Raymond Felton terminó con 21 puntos y 11 rebotes, y el alemán Dirk Nowitzki agregó 17 puntos en la victoria. La serie ahora se traslada a Oklahoma City, el tercer juego está pautado para el jueves. Y finalmente ayer, Golden State le ganó a Houston 115-106, aunque los Warriors tuvieron que jugar sin el jugador más valioso de la liga, sin duda, Stephen Curry, debido a una lesión que sufrió en el primer juego en el tobillo. Klay Thompson no pasó trabajo, terminó con 34 puntos y 5 asistencias. Andre Iguodala anotó 18 y Draymond Green contribuyó con 12 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Los Warriors ahora con una ventaja de la serie de 2-0 y el tercer juego el jueves en Houston. En los juegos señalados para hoy, los Boston Celtics y los Atlanta Hawks se enfrentan en el segundo juego de su serie en Atlanta. Los Hawks la ventaja 1-0. Memphis y los San Antonio Spurs se enfrentan en San Antonio también en el segundo juego de esa serie. San Antonio logró vencer a los Grizzlies en el primer juego de esa serie el pasado sábado. Regreso con ustedes dentro de un ratico. Voy a ver si busco un poquito de café por aquí, Joan, viejo, porque no trajiste café hoy.
Sí, mi hermano.
Mira, mándanos un poquito del café que encuentres, por favor, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:10 de esta mañana, 19 de abril del año 2016.
Y aprovéchela. Ríase todo lo que quiera, porque mira, empezamos ahorita y ya pasó una hora.
¡Uy, qué pronto!
¡Qué trágico se pone! No, por Dios, no, qué trágico.
El tiempo se va muy rápido y al final.
¡Qué trágico! Bueno, los cubanos decíamos ahorita que somos los reyes de darle la vuelta dramatúrgica a una tragedia y convertirla en una comedia, y viceversa. La verdad es que viceversa también. Y desde el punto de vista de del cine, la filmografía, hay una película cubana que no podemos dejar de mencionar bajo ningún concepto, que es Los pájaros tirándole a la escopeta, que es para reírse desde el primer la primera escena hasta la última. De hecho, se ha quedado de por vida la frase esa de
los,
la frase ya existía, pero sí. Tomó fuerza, y cuando la decimos, hay mucha gente que cree que la frase sale de la película, del título de la película, porque de verdad que fue muy fuerte. Una película de Rolando Díaz, que fue el director y el guionista, y que dirigió desde el punto de vista de fotografía Pablo Martín. ¿Tú sabes quiénes trabajaron en esa película, Joan, no? Uh-huh.
Bueno, yo claro. Recuerdo a Reinaldo Miravalle, a Consuelito Vidal.
Ajá, Bético Puyol.
A Bético Puyol, sí.
Beatriz Valdés.
Esa imagen de abajo de la cama, Bético Puyol.
Y con Beatriz Valdés.
Con Beatriz Valdés.
Porque descubrieron
es memorable.
Que sus padres también estaban teniendo un romance.
Sí,
pero
señor.
El problema es que Albertico no estaba de acuerdo, aunque su mamá tuviera un romance con el padre de su novia, de que estamos hablando. Eso daba mucha, mucha risa. También trabajaron Silvia Planas y Néstor Jiménez. Una película que le hizo merecedora de el primer premio Catalina de Oro, el mejor film, mejor premio guión, uh-huh. A Albertico
Puyol,
premio especial de actuación a Silvia Planas,
sí. En el Festival de Cartagena de India, uh-huh. Allá en Colombia, oye, una película bien laureada.
Uh-huh. También el Festival de Cine de Bogotá,
y el tercer premio Coral.
A Consuelito Vidal le dieron la mejor actuación, uh-huh, femenina.
Uh-huh. No, multipremiada esa película y multivista, y sigue viéndose, por supuesto, en Cuba, la ponen en Cine del Recuerdo, en lo que sea, y la nueva generación,
bueno,
la disfruta mucho, se
ríe mucho. Yo recuerdo que la vi y me causó una gracia extraordinaria. Es una película que bueno, es como el encontronazo, el conflicto de las generaciones. Está muy presente lo que es el machismo, la preocupación de, uh-huh, las apariencias, ¿no?
Sí, pero todo con
todo
con
en
comedia.
Tono de comedia, ajá, claro.
Imagínense ustedes que la situación era graciosa, porque ellos eran novios. El papá de ella y la mamá de él estaban teniendo un romance. Si hubieran tenido un hijo, ese hijo hubiera sido a la vez hermano de esa pareja joven, pero a la vez hubieran sido, ¿qué? Tíos, la relación con sus padres se convertía también de suegro a suegra. Era un rollo. Desde el punto de vista familiar, la relación familiar era totalmente complicada. De hecho, la banda sonora es de la orquesta Bam Bam.
Ah, sí. ¿Cómo
no? Y la letra explica todo eso. Créanme que ir al cine, bueno, en el momento que se estrenó la película, ir al cine era reírse tanto, y siempre hay alguien en el cine que tiene una risa contagiosa
sí,
y diferente, y ya la gente no sabe si se está riendo
de la película o de la risa de los hombres. Así es.
Sí. Una película que estamos hablando que es del 84, porque ajá, si la ponen ahora en el cine y las personas ven, pues se mueren de la risa.
Mira, buena idea.
Por cierto, también es un llamado a la reflexión. ¿Qué haría uno si tuviera una situación parecida en su familia?
Wow,
sí. O sea, si de pronto ahora yo tuviera un esposo y mi mamá se enamorara.
¿Te imaginas tú y yo debajo de la cama?
Padre.
Y de momento veo a mi papá ahí con tu mamá.
¡Entrara!
Yo le dije, mira, yo te admiro y te digo, mira, ya no hay que esconderse. Si ellos dos están, tú y yo,
bueno,
adelante.
Sí, pero es una situación difícil porque cuando somos adolescentes, bueno, por lo menos en la época mía, ya los tiempos han cambiado mucho. Cuando somos adolescentes no concebimos que las cosas que nosotros hacemos con nuestra pareja, nuestra
la
madre y nuestro padre
sí
lo hagan. Y
además, con alguien que no sea, por ejemplo, mi papá con alguien que no sea mi mamá. Uh-huh. La sexualidad, ¿qué es eso? ¡Ah!